De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una tarde más en el árbol rojo, pensándonos la literatura, pensándonos la poesía, la escritura y cómo tejer, ¿no? Tejer caminos cada vez más, caminos más cercanos a la paz en este país y en este mundo que lo necesita tanto, más caminos para llegar al arte, ¿no? Y el arte que no tiene fronteras, el arte no es uno solo, el arte es múltiple, diverso, complejo, plural, y por eso es tan importante para nosotros, para nosotras en nuestra vida, invitarlos, invitarlas a todos a que se acerquen al arte, a todas sus manifestaciones artísticas, porque si no, ¿cómo seguiríamos, ¿no?, viviendo en un mundo tan caótico como en el que nos ha tocado vivir? Hoy tenemos una invitada maravillosa en el programador del Árbol Rojo, que es Lucile Dupin. Ella es cantautora y productora bogotana. Lucile Dupin es el nombre artístico, ¿no?, de Lucía Agudelo, y vamos a estar hablando con ella ahora sobre literatura y música, porque como hemos dicho, las artes no tienen fronteras, están conectándose, están dialogando todo el tiempo. Soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión y grabación de Paola Álava. Y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube, también por uniminutoradio.com.com, por los 14:30 a.m. de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Como les decía, hoy estoy muy emocionada de tener hoy aquí a Lucile Dupin, Lucía Agudelo. Ella es, voy a leerle su reseña para dar paso ya de una vez en esta conversación. Lucile Dupin es el nombre artístico de Lucía Agudelo, artista y productora bogotana, egresada de la carrera de Español y Filología Clásica. Inspirada por la escritora francesa George Sand, Lucile Dupin ha fusionado la música con la literatura, con el feminismo y el tarot, lo que la lleva a crear composiciones con un significado profundo que pide ser descubierto. A través de su música, Lucile Dupin explora temas importantes y desafía las convenciones musicales tradicionales. Sus álbumes Cledón y Sibila han sido considerados entre los discos más destacados y propositivos publicados en Colombia en sus respectivos años. También ha cautivado escenarios como el Festival Estéreo Picnic y el Festival Altavoz, posicionándose como una de las voces femeninas más relevantes de la nueva música alternativa en Latinoamérica. Bienvenida, Lucile, aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy.
Qué bello, Lucile, por tenerte en este espacio, ¿no? Pues como te decía antes, detrás de bambalinas, ¿no? Este es un lugar, es un espacio para pensarnos la literatura. Y una de las cosas que hace la literatura es nombrar. Y nombrarse a sí misma como Lucile Dupin, pues es un acto literario, es un acto profundamente literario. Cuéntanos esa anécdota, empecemos por ahí. Empecemos, ¿por qué Lucile Dupin? ¿Por qué ese nombre artístico? ¿Y por qué llegas tú a nombrarte de esa forma?
Bueno, todo empezó porque cuando estaba buscando un nombre para lo que iba a ser este proyecto musical, estaba buscando algo como que inspirara libertad, que es algo que siempre ha sido como una búsqueda que he tenido yo, y una atracción muy fuerte también hacia el concepto de libertad. Dentro de eso, recuerdo que leí justamente un pasaje que escribe Stefan Zweig sobre George Sand, que era una escritora francesa, fue una escritora francesa del romanticismo de 1800, que solía, pues ella realmente era una mujer supremamente interesante en su vida personal, pero también en su obra, y ella solía vestirse con ropa masculina y firmar con un seudónimo masculino, para publicar sus obras en una época en la cual las mujeres no teníamos acceso a derechos básicos, muchas no tenían derecho a la propiedad privada. La mayoría de anónimos en la historia que han existido, pues son mujeres, y me atrevería a decir que todos, pero dejo esa ventana ahí abierta. Y mientras tanto, esta mujer pues se atrevió en su vida a primero a divorciarse en una época en la que era impensable, a iniciar desde cero porque ella buscaba su libertad, justamente, ¿no? Como que ella era de alguna forma, la buscaba mucho y luchaba mucho por ella. Entonces ella, a pesar de que estaba casada con un duque y tenía una hija que se llamaba Solange, ella quería ser escritora, así que tomó a su hija y dejó todo. Tenía un título de baronesa, o sea, tenía como todas las comodidades que podría llegar a querer una persona como en esa época en vida, y ella dejó todo eso para irse a un apartamentico chiquito en París con su hija a escribir. Y bueno, ella hace todo esto y aún así se enfrenta como a estos retos, ¿no? Como a estos techos de cristal, y es que las mujeres pues no estaba bien visto, y además de alguna forma la sociedad sí lo sancionaba a que salieran hasta tarde, a que salieran a beber con otros escritores, por ejemplo, en esos momentos donde se daba como la creación como tal, es donde se movía como todo este conocimiento de los intelectuales, menos escribir. El hecho de escribir es muy político también dentro de lo que somos las mujeres, ¿no? Y ella se atrevió a escribir, se atrevió a ir a esos espacios, se atrevió a apropiarse también como de su obra, no dejándolo como en un anónimo que se perdiera en el tiempo, ni tampoco para que otra persona lo tomara, como ha sido la historia de muchas mujeres artistas también a lo largo de los tiempos, sino que ella se apropió entonces de ese seudónimo y dijo, listo, yo me apropio, entonces voy con toda, y se empezó a vestir con una ropa que tampoco pues era normal que en la época las mujeres se vistieran con esa época y con esta ropa masculina, y de alguna forma ella también siento que fue pues dentro de todo muy contestataria, ¿no? Como que dijo, listo, vamos a jugar las reglas del juego, pero lo vamos a hacer a mi manera. Y así fue que ella logró efectivamente como rodearse y codearse de estos grandes autores que marcaron esta época tan importante para el arte en general, pero sobre todo para la literatura, como Baudelaire, que la detestaba porque Baudelaire era también súper misógino, Víctor Hugo, Flaubert, y de hecho con muchísimos otros artistas, no solo escritores, intelectuales de la época. Ella fue como todo un personaje, ¿sí? Durante esa época, ya en su época, en su como edad adulta, ella retomó como a vestirse pues como se vestían las matronas de la época. Y esto a mí simplemente me cautivó. Además de eso, ella pues como que también, digamos que se volvió famosa porque tuvo muchos amantes, pero pues eso era solo otro aspecto más de su vida y de su personalidad, dentro de los cuales habían unos muy famosos como Chopin, por ejemplo, o Musset, el poeta, y muchos otros más. Pero ella fue una mujer de verdad impresionante. También su obra es magnífica, me gusta mucho su literatura, y dentro de todo eso pues como que empecé a investigar más sobre ella. Ella llegó a mí por ese pasaje, Stefan Zweig, y me encantó, perdón mi gata,
tranquila,
me encantó, quedé así súper, súper como obsesionada con ella, y entre más leía de ella más me encantaba. Y luego entendí que también nosotros pues como que tenemos el cumpleaños muy cerca, entonces yo tomé su nombre en honor a todas las mujeres en la historia que han tenido que firmar como anónimo, porque fue el nombre que ella no pudo utilizar. Yo me llamo Lucía, ¿no? Entonces como que también lo adecué, también además le puse otra L como haciendo referencia a la guitarra de B.B. King, entonces como para meterle un poco de la música y eso. Y así fue que surgió el nombre de Lucille Dupin, pero es meramente un acto para honrarla a ella, ¿no? Para honrar a George Sand, a su legado, y también a todas las otras mujeres que como ella han abierto camino para todas las demás.
Qué bello eso que nos cuentas, ¿no? Y todo ese, también toda esa reflexión, ¿no? Sobre el nombrarse y ese nombrar, ¿no? Miren cómo ya nos contaste casi una parte de la historia de la literatura, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX. O sea, sí, hiciste como un cambio, también lo uniste con otros autores. Y bueno, ese es el acto, ¿no? El acto de nombrar, y pues la literatura también es eso, ¿no? Es que aparezcan las cosas. Cuando tú lo nombras, aparecen, ¿no? Y cuando llegas Lucile Dupin, pues nace Lucile Dupin también, pues que estás aquí con nosotros, aquí en el Árbol Rojo, que ya empiezan pues a las personas a conectarse y a saludarnos. Está Marta Lidia Vélez, que nos dice buenas tardes, presente en este maravilloso programa del Árbol Rojo. Felicitaciones. Y bueno, continuando con nuestra conversación, hablemos entonces, por ejemplo, porque tú eres música, o sea, estás haciendo música, estás creando la música, pero por debajo está toda la literatura también. Entonces, quisiera saber qué significa para ti la literatura como tal y qué retos has, digamos, has tenido que enfrentarte, ¿no? A la hora de, en ese oficio, ¿no? De crear, ¿no? Música, pero también crear literatura y unirla, ¿no? ¿Cómo podrías tú primero decir qué significa eso para ti?
Pues es muy interesante tu pregunta y creo que cae un poco como anillo al dedo porque algo que yo siempre quise hacer fue ser escritora. Yo siempre quise, de hecho cuando era como adolescente escribí una novela que después creo que la terminé botando, pero siempre la literatura ha sido algo que ha estado presente en mi vida casi toda mi vida, de forma muy latente. Entonces yo cuando estaba estudiando español y filología clásica en la Universidad Nacional, fue cuando llegó la música a mí. Y se convirtió en una oportunidad para poder escribir como siempre lo quise hacer desde muy pequeña, pero esta vez como en un poco, yo digo que es un poco como más encapsulado, ¿no? Porque tú encapsulas la narración dentro de una canción que es más como un poema que como la prosa. Pero eso fue también muy chévere porque, claro, yo estaba acostumbrada a escribir cosas muy largas. Siempre me han gustado mucho las descripciones también y las figuras literarias. Entonces, lo que hice con la música fue hacer como estas cápsulas narrativas y me encanta jugar justamente con eso, con la narrativa, de preguntarme qué voy a decir, cómo lo voy a decir. ¿Cómo voy a contar? Esto es una historia. ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el desenlace? Y digamos que al principio, antes de empezar a hacer músicas y como de verdad en forma, cuando estaba haciendo como esas pequeñas experimentaciones de canciones, cuando apenas estaba comenzando, al principio se me hacía muy difícil encontrar como profundidad dentro de lo mismo, porque pensaba que al ser tan corto el espacio para escribir, pues podía llegar a ser muy superficial porque no te daba espacio para ahondar. Pero en los años en los que he venido, pues trabajando en este oficio, ¿no? De creativo, de crear letras, me he dado cuenta que más bien se trata de un trabajo de curaduría, y la filología ha sido muy aliada para mí en ese sentido porque me ha permitido saber cómo escoger la palabra perfecta para la canción y con el sentido adecuado, y también pienso en la morfología y en la morfosintaxis, en cómo es la palabra per se, lo que significa, los diferentes significados, cómo lo puedo unir a las otras palabras. ¿Qué papel juega con todas esas otras palabras y así poder ir creando imaginarios, ¿no? Que es al final un poco eso, como lo que yo busco con las letras de mis canciones, es que tú cierres los ojos y te imagines como toda una escena o un paisaje, así sean 30 segundos de tiempo, pero que tengas como muy vívida esa imagen en tu cabeza. Entonces, también me gusta que sea fácil relacionarse con ellas, que me cuesta un poco eso porque me gustan demasiado las metáforas y como ser muy simbólica, ¿no? Soy una persona muy simbólica, me gustan mucho los simbolismos, me gusta mucho como ese lenguaje, ese metalenguaje. Entonces, este también ha sido un ejercicio interesante en algunas canciones de este disco nuevo, empezar a jugar también con la simplicidad del lenguaje y de las narrativas y de las descripciones de lo que está pasando. Pero sí es como un tire y afloje entre una cosa y la otra.
Sí, es bello lo que cuentas, ¿no? Porque es como vienes de un formato mayor, puede ser la novela, ¿no? Que dices que la botaste, no sé por qué la botaste, si eso es parte del proceso de todo creador, ¿no? A veces yo siempre he dicho y he renegado mucho en este espacio que, claro, los primeros libros, como los primeros, ¿no? Como los, me imagino que tus primeros álbum o los primeros sencillos más bien, como que, uy, no, mejor nos avergüenzan un poco, ¿no? El primer libro de poemas, la primera novela nos avergüenza, pero yo sí creo mucho que eso es parte, ¿no? Eso primero dice algo de un comienzo, ¿no? De un comienzo, de un proceso que va ascendente, que va pluralizándose, que va cambiando, ¿no? Y que es bello ver, ¿no? Ver lo de atrás para saber hasta dónde llegas, ¿no? Y también cuando dices, claro, vienes de la novela a pasar casi a la poesía, ¿no? Porque tiene que ser breve, pero además utilizas el símbolo, utilizas la metáfora, y luego dices, ¿no? Que vas puliendo ese lenguaje. Y ahí yo quisiera que habláramos un poquito, que entráramos a hablar un poco más sobre esa relación, ¿no? Con la materialidad de la palabra y el lenguaje, y pues porque eres cantautora, ¿no? Es decir, te apropias también, ¿no? Eso también para como explicar un poco a nuestros oyentes, y a nuestras oyentes, que pues que es no, no está, o sea, no está dado, es una materialidad que te toca trabajarla, ¿no? Y que hay, digamos, músicos que toman, ¿no? La escritura de otros, y en este caso tú te estás apropiando de tu propia escritura y de tu propia composición. Entonces quisiera que nos hablaras un poquito sobre todo esa relación que tienes con la lengua y con el lenguaje, ¿no? Para escribir tus canciones.
Pues, o sea, yo digo que no sé por qué, no mentiras, no, sí sé por qué, es que yo crecí en una familia de abogados. Y mi abuelo, él fue filólogo antes de ser abogado. Y como que el tema de la lectura siempre estuvo muy presente. Mi papá me hacía aprenderme poesías de memoria de chiquita. Mi mamá también como que me llevó mucho a la literatura, ¿no? Leía conmigo. Y todo eso como que tuvo como consecuencia que fuera algo como muy muy orgánico, ¿sí? Como muy, muy natural. Y cuando empecé a estudiar idiomas que le enseñaban uno en el colegio, que inglés y eso, fue un fuerte, siempre un fuerte mío. Como que siempre se me ha facilitado mucho el tema de los idiomas. Entonces, yo soy una persona que soy políglota. Yo hablo italiano, francés, inglés, y también estudié latín y griego en la universidad cuando estudié filología. Entonces, a mí desde el habla, ¿no? Y desde la escritura es algo que me apasiona mucho, pero más que me apasiona es algo que es como muy constante en mi vida todo el tiempo. Me gusta aprender palabras nuevas también. Entonces, cuando llega el momento como de escribir mi música, es como jugar un poco, es como entrar como en un salón de juegos, como que todo puede suceder acá. Digamos que me ha servido mucho también hablar con otros artistas, con otros compositores, compositoras, con también raperos y raperas, porque el rap también, esa creación, bueno, es mucho más como en tiempo real y más desde como el surfear las palabras y es más agilidad. Siento yo que requiere más agilidad, no porque tienes el tiempo encima, pero tienen muy buenos tips de cómo ir desarrollando la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los hábitos es muy importante. Si uno no tiene el hábito de escribir, tratar de ejercitarlo, desarrollarlo, ¿no? Eso también ayuda un montón. Pero sobre todo, pienso yo que es hacer como una especie de control entre tener un propósito, ¿sí? Escribir con un propósito por y para algo, Y por el otro lado, dejar como no tener miedo a soltar y dejar que salga lo que tenga que salir, así sea una tontería, pero coger el lápiz y el papel y escribir y escribir y escribir y escribir. También pues con la música lo que yo hago muchas veces es que yo hago la base como de la melodía de la canción. Y voy jugando con palabras encima, ¿sí? Y voy construyendo y esto me gustó, me lo quedo. Y también es que es como un equilibrio ahí también entre lo que va saliendo, que también yo siento que uno tiene que respetar como ese sentido de la creación de lo que tiene y debe ser y quiere ser. Y por otro lado, de ese radar de hacia dónde, o sea, yo para qué quiero, cuál es el sentido de esta canción, ¿no? ¿Qué quiero yo decir con esta canción? No, esta canción va a hablar sobre el amor, va a hablar sobre el desamor, va a hablar sobre que tengo sueño, va a hablar sobre una situación que sucedió, va a hablar sobre mi gato. Es que tú puedes escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Ya luego es cómo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, esta canción de Él mató a un policía motorizado, que se llama, bueno, se me fue el nombre ahorita, no estoy segura si es El Tesoro, pero es una canción que escribió, el cantante la escribió desde la perspectiva de un perro. Es una canción de amor bellísima, pero cuando tú ya entiendes que es la perspectiva de un perro y la lees, es aún más bonita, ¿sabes? Como que puedes decir tantas cosas de tantas formas diferentes que está muy lindo jugar con el lenguaje a partir de eso. Y también luego es lo interesante, es cómo la gente entiende eso que tú dijiste, ¿no? Que yo creo que ahí es donde pasa la magia y es un poco hacia donde yo quiero ir con mis letras, ¿sí? Por eso me gusta no ser como tan literal, sino más bien como figurativa y o simbólica, porque quiero dar espacio también a que las personas cuando lo escuchen puedan darle, llenarla como ese espacio con su significado y puedan también sentir las suyas propias. Entonces, pero eso también depende de la canción, porque a veces la gente solo quiere que les digas de una vez como tengo sueño, no quiero levantarme hoy, y eso es lo que la gente quiere como también sentir. Entonces, es un ejercicio de jugar y de soltarse, como de dejarse llevar también.
Dices varias cosas también, ¿no? Con lo simbólico, ¿no? Permitirle al otro que descubra, ¿no? Al oyente que descubra en la letra algo, ¿no? Algo que ya también el oyente tiene por dentro, ¿no? Que se conecta, ¿no? Yo ahí quisiera hacerte una pregunta muy técnica, ¿sí? Porque, sí, yo escribo poesía, pero no escribo canciones. Entonces, es decir, o sea, para mí la relación, y quiero que hablemos un poquito y cómo lo ves tú, para mí la relación de musical está dada desde la misma letra. No, no hay otra lengua, otro código como el musical, ¿no? Que exprese, que ayuda a expresar mucho más, ¿no? Te encontramos canciones en las que el mensaje es supremamente simple. Pero la elaboración musical ya está diciendo más cosas, ¿no? Que solo la letra, o al contrario, ¿no? Hay una base rítmica, musical, armónica, que no dice tanto, pero la letra dice mucho, y hay otras que son como que la música dice tantas cosas y también la letra. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de eso técnico, porque en El Árbol Rojo no hemos podido hablar precisamente de esa elaboración.
Pues yo soy fan de comenzar por la música. ¿Por qué? Porque a mí me da la atmósfera, me da el feeling, ¿no? Como la emoción. Y luego sobre eso aterrizo, ya sea letras que ya tenga guardadas desde antes, que ese también es otro ejercicio chévere, ¿no? Escribir por escribir sin pensar en si va a ser canción o poema o lo que sea, y después eso es material, eso después sirve. O ya sea como ya puntualmente sentándome y diciéndome, listo, voy a escribir sobre esto. Me gusta comenzar así porque siento que justamente como tú venías diciéndolo, la música pues es otro lenguaje, ¿no? Es otro idioma también y es uno supremamente rico. Entonces, esa simbiosis que se da entre la letra, la intención y la melodía, es como donde, como el trabajo, ¿sí? Como donde pasa todo, porque hay que equilibrarlo todo, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes, hasta los silencios terminan siendo importantes, ¿no? silencios tanto de música, o sea, musicales, como también de la misma letra. Pienso que hay muchas formas de hacerlo y que cada artista pues tiene también su metodología. A mí me funciona mucho así y pues la verdad creo que siempre lo he hecho así. Pocas veces he empezado una canción desde la letra y cuando así sucede termina pues como en estos pequeños cuadernos que yo voy llevando y más adelante voy como recuperando para construir las canciones. Pero esa es otra parte que también he aprendido a desarrollar con el tiempo desde mi labor como música. Porque claro, como filóloga, pues yo empecé priorizando la letra, priorizando la letra, priorizando la letra. Y por ejemplo, tienes canciones como Deshoras, que es mi primer sencillo, donde pues la melodía es muy linda, es muy dulce, pero es muy básica, ¿no? Es como, pues no quiero decir básica, pero sí como muy sencilla, ¿sí? Y algo que yo sí he querido hacer y he venido haciendo, como que por lo que he trabajado mucho en estos años, ha sido por cada vez lograr mayor complejidad musical, ¿sí? Sea desde la composición como desde la misma producción, para aprovechar justamente todo ese lenguaje. Y algo que yo siempre quiero hacer es crear atmósferas, sino como que es que cada canción sea como una pequeña película, la sientes toda, ¿no? Entonces, el shoegaze, o el más bien el dream pop, que es un tipo de shoegaze, que es el género que yo hago, busca eso, crear algo atmosférico como etéreo, ¿no? Entonces se utiliza muchos como detalles con la música electrónica, por ejemplo, que yo llamo como pincelazos. Y pues igual también tampoco me gusta como encerrarme en una sola cosa porque me gusta todo el tiempo esa evolución de cómo ir transformando justamente ese lenguaje musical para optimizar un poco como esa emisión del mensaje.
Qué bello todo eso que dices. Además, mira cómo utilizas también, ¿no? Pinceladas, ¿no? Eso también está. Entonces, el arte plástico que se mueve también, ¿no? Yo también revisando tu Instagram veía, ¿no? Pues también es performático, porque, o sea, sigo y seguiré insistiendo que el arte es una energía que utiliza materialidades, lenguajes, pero y que cada uno puede tener una libertad, ¿no? De explorar por un lado y por el otro y no encasillarnos, ¿no? Entonces hago esto, no hago arte plástico y entonces no hago música, no, al contrario, todo se está moviendo y no, y ahí se va, ¿no? Haciendo como una amalgama y no importa, ¿no? Romper esos límites. Como tú decías, creas atmósferas. Y yo veo que es unas atmósferas, me perdonan si esos no son los términos acordes para describirlo, pero un poco esotéricas también. Además utilizas tarot, o sea, está la relación con el tarot, con todo lo brujeril, ¿no? Hasta tú, digamos, hasta en tu vestimenta en algunos conciertos te he visto, ¿no? Vestida, ¿no? En términos de la bruja, de lo misterioso, del secreto. Cuéntanos un poco sobre eso. Y sobre todo cuando siempre has hecho y sigues haciendo el énfasis de lo simbólico, ¿no? Que ahí está pues también todo eso.
Sí, totalmente, pues el tarot es como un libro también, es un libro solo que es pictográfico, ¿no? Como desde la imagen. Y yo lo utilizo muchísimo, de hecho este disco Indiana, que es el disco que sale este 31 de octubre justamente para celebrar el Samhain, estaba basado en los arcanos menores del tarot. Mi disco anterior, Sibila, es que digamos como el esotérico atraviesa absolutamente todo. Como ese mundo esotérico lo heredé por mi abuela, que fue quien me introdujo a las runas, a en general como al esoterismo, a la astrología. Su hermana es tarotista y también pues desde muy chiquita a mí me leía el tarot y todo esto. Y cuando llegó la música a mi vida, llegó junto con un mazo de tarot, con una lectura de tarot que me hizo. Sí, me la hizo la mamá de un amigo. Y por esas semanas yo compré como mi primer ukelele, que fue con el que yo empecé como a componer. Y siempre ha estado muy presente. Yo tengo muchas canciones que he escrito con el tarot. Por ejemplo, Sublimar, que hace parte de Sibila, es una canción que es literalmente una lectura de tarot, pero el tarot de Lenormand, que es un tipo de cartomancia que es francesa. Porque además está el tarot, que es como la Biblia, como el libro así, como de donde vienen todos. los otros libros, y luego están las otras cartomancias, que también vienen como de diferentes países. Por ejemplo, en China tienen unas, en Alemania tienen otras y demás. Además, pues para este camino que he llevado yo dentro de la música, todo empezó con Kledon, que fue mi primer EP. Y Kledon es una palabra en griego que significa presagio sonoro, porque resulta que los griegos tenían diferentes formas de llamar a los presagios dependiendo de cómo se dieran, si se daban de manera visual, si se daban de manera auditiva, que podía darse, por ejemplo, con el canto de unos pájaros, o no sé si les ha pasado que están caminando pensando en algún problema o algo que tienen en la cabeza, y alguien pasa y es como si les estuviera respondiendo lo que ellos están pensando. Eso es un Kledon. Entonces, desde mi primer EP ya está muy marcado como esa tendencia hacia lo esotérico, a reconocerme también como bruja, como manifestadora y creadora de mi realidad, como heredera también de la energía creadora de mis ancestras, como también como mujer y el papel que nos ha dado la sociedad a las mujeres como brujas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante por ello. Kledon es pues ese presagio sonoro de La Sibila, que es el primer álbum. Sibila es el nombre de la primera pitonisa, la primera adivinada, la primera bruja de la que hubo como pues registro en la historia, pues en la historia grecorromana, que ella era la hija de un rey y eventualmente pues ella se convirtió en el oráculo del dios Apolo, que fue pues el oráculo más famoso que hubo en la historia. Ella se llama, era una joven que se llamaba Sibila. Entonces, por eso mi primer álbum se llama Sibila. A partir de ahí, pues, Sibila es un álbum que hace referencia a el noveno arcano mayor del tarot, que es el ermitaño, que se da en pandemia, que pues además fue un momento en el que todos fuimos como el ermitaño hacia adentro, ¿cierto? Y además, pues narra la historia, mi historia como sobreviviente de tentativa de feminicidio. Entonces también es un camino que yo pues tuve que recorrer sola. Sí, fue un camino como de iniciación, realmente lo fue, y todo está plasmado en ese álbum. Luego viene Indiana, que de alguna forma es también como para seguir esa tradición de nombrar a los álbumes como con nombres de mujeres, que son como tal los arcanos menores del tarot de La Sibila, porque en el tarot pues Sibila son los arcanos mayores. Entonces, para Indiana, el juego que hice tanto para la composición como para la producción, como para el lanzamiento y como toda la socialización con los medios y con mis fans y con la gente que escucha mi música, fue a través de los cuatro elementos. Entonces, son 8 canciones y cada 2 canciones pertenecen a un elemento. Y el juego que hemos venido jugando es como a situar cada canción dentro de cada elemento. Y la idea de estos 2 álbumes es que cuando los escuches, los pongas en aleatorio y tomes la canción que te salga como un presagio.
Como un presagio, exacto. Qué bello, ¿no? Eso también me parece, o sea, me recuerda también todos los juegos con la poesía, también como la poetomancia, ¿no? Un poco como, sí, el sacar qué es lo que te va a decir, ¿no? Porque está ahí, ¿no? También, y desde pues la literatura ha estado embebida precisamente de ese misterio. Yo creo que es un bonito momento para escuchar alguna de tus composiciones. No sé si nos quieras leer alguna que quieras compartir con los oyentes y las oyentes de El Árbol Rojo.
Sí, quiero esta vez leerla porque siempre la canto y siento que este es un espacio perfecto para hacerlo. Voy a leer la letra de una de mis canciones, que es Rosas. Rosas ya está disponible en todas las plataformas y tiene un video también precioso, precioso, muy, muy mágico también, que tienen que ir a verlo, también está ya disponible para que lo vean y la escuchen. Pero les voy a recitar la letra de Rosas y voy a ir explicándoles poco a poco cómo qué hay detrás de eso, porque en general mis letras son así, ¿no? Son como pequeños rompecabezas o pequeños como búsquedas, ¿no? Como que te piden que vayas más allá y que te preguntes como más allá qué hay. Me gusta que la gente vaya y lo descubra. Entonces, Rosas dice: en la medida completa de la porción perfecta aquí. Las horas se conectan, la tarde es violeta otra vez. Aquí estoy hablando de que este momento presente es perfecto, porque tiene la medida completa y de la porción perfecta. Es un poco como decir aquí ahora es perfecto, ¿no? Y este lugar en donde estamos, las horas pues empiezan a pasar, se conectan, pero también es como una especie de loop, como una especie de vaivén y ya voy poco a poco a esa idea. La tarde es violeta otra vez, es decir, que viene otra vez como el atardecer, ¿no? Como ese final del atardecer que se pone medio violeta, la tarde. Luego dice, un beso en cada muñeca, el sol al viento calienta, cada paso en la magia del agua fresca que sale del río. Esto de un beso en cada muñeca realmente es un guiño que hago a mi hermana. Tengo una hermana menor que tiene como acto mágico de que cada vez que ve números dobles, o sea, 11, 11, 2, 22, 3, 33, se da un beso en cada muñeca como para llamar a la buena suerte. Entonces,
qué linda.
A mí esto me pareció tan bonito que yo dije, no, yo tengo que hacer esto, como meterlo en una canción para que se quede ahí siempre. O sea, es muy bonito, ¿no? Como llamar a la buena suerte. Entonces, un beso en cada muñeca. El sol al viento calienta quiere decir que la tarde todavía está en ese momento como a las 5 de la tarde, que es como el calor, es como la tarde amarilla, ¿no? Esa luz amarilla que invade todo. Cada paso en la magia del agua fresca que sale del río, es como que cada cosa que hago me recuerda al agua fresca, a la magia de esa agua fresca que está en el río. ¿Qué pasa? Que esa canción Rosas yo se la escribí a mi abuelita que ya falleció, que fue mi abuelita la que me introdujo en todo el mundo de lo esotérico, y pues fue una de mis mejores amigas. Y yo, como que cuando empezamos a jugar con la melodía de esta canción, creamos un loop súper bonito con Jacobo Polania, que él fue con él, fue quien como que empecé como esta creación. Y yo me pregunté, ¿dónde está mi abuela en este momento? O sea, como que su espíritu, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde yo me la imagino? Y no pude sino imaginármela en su cuarto, sentada como al lado de su ventana, donde ella siempre se hacía, donde entraba la luz, así como a las 5 de la tarde, así derecho. Tenía colibríes que volaban como hacia la ventana, como que decíamos que era saludarla. Tenía enredaderas que se le metían por la ventana también, y yo me la imaginé ahí. Entonces, pues para mí, mi abuela siempre va a ser el río, porque el río siempre fue una figura como que ella que estuvo muy constante en su vida. Entonces, ese es como mi lenguaje de llamarla a ella, sin llamarla a ella, ¿no? El río es ella, entonces es como recordándola a ella, fresca, en movimiento, o sea, como si todavía estuviera ahí, en ese pequeño momento, aquí y ahora, en este espacio o esa burbuja de espacio en la que pues comenzó la narración. Luego dice, y gira el mundo al revés, bailando entre colibríes, me pierdo en cómo sonríes entre rosas carmesíes. Es ese coro. Entonces, y gira el mundo al revés, por un lado, es una referencia a una canción italiana de niños chiquitos que dice, gira, gira el mundo, gira rotondo, gira la tierra, e tutti giù per terra. Entonces es como gira, gira el mundo, gira redondo, gira la tierra y todos al suelo. Entonces es esa imagen como el mundo girando, pero al revés. Es una forma de decir, me gustaría devolver el tiempo para volver a estar en ese momentico donde estabas tú sentada al lado de tu ventana, bailando entre colibríes. Entonces es como tipo, ¿viste Harry Potter esas fotos de Harry Potter? Así que es eso, es un momentico así que va y vuelve, y eso es algo que también se siente y se pudo como transmitir tanto en el video como en el visualizer de la canción, como un momento que va y viene, una foto como estática, pero en movimiento en el tiempo. Me pierdo en cómo sonríes, pues estoy recordando a mi abuelita sonriendo, luego dice entre rosas carmesíes, porque un nombre que ella se llamaba Gilma Rosa, pero ella nunca nadie le decía Rosa, y realmente ella tenía una conexión muy bonita con las rosas, tenía rosas muy grandes en su jardín, le crecían preciosas, ella era muy buena con la tierra, con las plantas en general. Entonces es como, es centrar en ese momento, ¿no? Entonces me pierdo en cómo sonríes entre rosas carmesíes, como que estamos aquí en este momento tú y yo, como conectadas en donde sea del éter que en este momento te encuentres. Luego vuelve otra vez y dice, las hojas caen lentas invocando la fuerza otra vez, hablando de cómo pasa el tiempo, ¿no? Las hojas caen, o sea, el tiempo está pasando, pero está como medio detenido el tiempo, invocando la fuerza otra vez, es otra forma de decir, me gustaría que mi abuela volviera como a levantar la mano, porque pues cuando alguien muere, pues suelta la mano y queda ahí, ¿no? Entonces, es como en ese mundo en mi cabeza que otra vez vuelve a tener luz y como a moverse, ¿no? Otra vez un beso en cada muñeca, el sol al viento calienta, cada paso en la magia del agua fresca que sale del río. Y ya termina otra vez con el coro, gira el mundo al revés, bailando entre colibríes, me pierdo en cómo sonríes, entre rosas carmesíes, y cierra con entre rosas carmesíes. Entonces es como si fuera un sueño, es como si fuera un sueño.
Qué bello lo que nos compartes, gracias por compartirnos además la lectura, como dices, haciendo, digamos, también esa relación de la escritura, darle ese protagonismo. Invitamos a todos y todas a que se conecten en las diferentes plataformas musicales en donde la pueden encontrar a Lucille Dupin. Angie Molina ya nos dice, me voy ya a escuchar en aleatorio. Sí, ya, o sea, Angie dice, ya me voy a ir, interesantísima la entrevista, entonces ahí, bueno, ya estamos también, nos están expresando también pues esa fascinación, ¿no?, con el futuro, con lo misterio, con el misterio, ¿no?, de lo esotérico, de eso que no podemos comprender, pero que sabemos que hay algo ahí, hay un misterio, hay un secreto, hay algo que queremos, ¿no?, decodificar con todo lo que podamos hacer con el arte, con la escritura, con la música. Yo aquí quisiera, y antes, porque mira cómo se nos fue el tiempo de rápido, sí. Sí, pero no me quiero ir sin antes preguntarte precisamente sobre la figura de la mujer, digamos, ¿sí? Sobre precisamente como esa noción de lo femenino, la mujer en tu obra, y cómo está también dialogando con tu propia experiencia para, digamos, entrar, ¿no?, directamente a tus canciones.
Yo creo que parte desde una necesidad que siento que hay en el mundo de narrarnos las mujeres desde nuestra propia perspectiva femenina, porque a lo largo de la historia hemos venido siendo narradas con una perspectiva masculina que se aleja totalmente de la realidad de las mujeres. Entonces, como que parte de tanto nombrar a las mujeres, incluso tengo una canción que se llama Mujeres, que está basada en el libro de Clarissa Píncola Estés, de mujeres que corren con lobos, ¿no? Ese arquetipo femenino por excelencia, la luna siempre está presente, ¿no? Como que esa energía, esa arquetipo y energía femenina, como que siempre se hace sentir. También lo llevo a los escenarios porque me gusta trabajar con equipo, ojalá solo mujeres. Trabajo con algunos hombres en mi equipo, por supuesto, pero como que trato siempre de priorizar que el espacio sea por y para mujeres, porque estamos, digamos, como que sé que hemos conquistado bastantes espacios y bastantes derechos adquiridos, pero sabemos que estamos todavía millones de años luz lejos de donde realmente deberíamos estar. Entonces, siento como cierta responsabilidad también porque las mujeres me salvaron la vida, o sea, fueron mujeres las que me salvaron la vida, literalmente, durante todo el proceso. Entonces, siento como también esa lealtad y esa necesidad de que mi proyecto sea una plataforma para otras mujeres. Entonces, siempre que puedo abro el espacio y trato de narrar como el ser mujer desde la perspectiva más honesta, más cruda y más real de lo que soy yo, porque es lo mejor que puedo darle a otras mujeres que escuchen mi música y que se conecten con ella y que se identifiquen con ella. Entonces, en ese proceso tan bonito me ha pasado que, por ejemplo, me escriban mujeres contándome cómo Escapistas ha sido una canción importante para ellas en sus procesos de restauración de sus derechos, o de sus familiares también, de otras mujeres que han sufrido violencias, como mi música a veces acompaña espacios de mujeres, ya sean terapéuticos. Me han escrito chicas, por ejemplo, que, o mujeres, señoras que lo ponen en sus clases de yoga. Una vez una chica me dijo, creo que me la encontré en la calle, me dijo que mi música, siempre que ella estaba muy estresada, escuchaba mi música porque la tranquilizaba, o cuando se ponía a llorar. Entonces, todas esas cosas es digamos, como que le da un valor agregado al ejercicio de hacer música, que ya es, o sea, ya es algo súper enriquecedor para mí, pero además que esto acompañe y ayude y pueda estar presente en los procesos de otras mujeres, pues me parece simplemente maravilloso. Entonces, digamos que lo que hago es como poner mi granito de arena desde donde puedo y cómo puedo, para que mi voz, ojalá pueda ser la voz de muchas otras, siempre desde una perspectiva que sea lo más genuino hacia adentro, porque es así, sé que puedo dar lo mejor para otras y que puedan vibrar como desde esa voz, que la sientan de ellas, no que sientan que es algo impuesto. Y como que también he dejado que las mujeres lleguen como a la música, ¿no? Como a mi música, que lleguen como a esa voz de manera orgánica. Y eso ha sido muy bonito porque sí latimos con un mismo corazón.
Qué bello lo que dices y cómo nos muestras, ¿no? También, porque bueno, ha habido, o sea, actualmente, ¿no? O sea, se ha volvido a recrudecer unas ideas muy opuestas, unas ideas muy misóginas, ¿no? A las que hay que tener muchísimo cuidado. También por eso en el Árbol Rojo, pues siempre nuestra invitación es a la unión, a la paz, a la no violencia. Pero además, ¿no? A escuchar, y en la invitación grande, al escuchar a las mujeres, escuchémoslas, escuchémonos, ¿no? Nosotras mismas también, como mujeres, con lo femenino, escuchar lo femenino que hay en cada una de las personas, ¿no? Que existen en este planeta Tierra, y poner, ¿no? Así como tú dices, el granito de arena para amplificar esa voz, conectarnos. Sobre todo, ¿no? En un mundo actual, sobre todo en Colombia, bueno, y sobre todo en los países latinoamericanos, en donde el feminicidio está disparado, en donde denunciamos con nuestro arte siempre que eso no es posible. El amor jamás va a ser violencia en ese sentido, ni aniquilación de ese otro, que es precisamente ella, ¿no? Y bueno, esa sería como la invitación. Yo creo que ahorita, pues para cerrar, porque nos quedan 2 minutos y vamos a cerrar, leernos un pedacito de la otra canción que tenías seleccionada para cerrar y para despedir este programa, Lucil, que me ha hecho maravillosamente feliz de poder compartir contigo.
No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que ha sido precioso estar aquí. Voy a leerles la siguiente canción, se llama Crecer, también los y las invito a que la escuchen. Se llama Crecer y va en creciendo la canción y es una metonimia, que quiere decir que se habla de una parte para hablar del todo. Es una figura literaria. Entonces dice: mira cómo rompe la raíz el suelo, mira cómo ruge el volcán de hielo, mira cómo surge el azul del cielo. Veo la vida dominando el desierto. El río crece sin retroceder. Flores blancas al amanecer. Éramos semillas, lo sé. Vida, cómo duele crecer. Mira cómo sube del pecho al viento. Mira cómo brota cada destello. Mira cómo se alzan los cimientos. Veo la vida dominando el desierto. El río crece sin retroceder. Flores blancas al amanecer. Éramos semillas, lo sé. Vida, cómo duele crecer.
Qué bello, Lucil. Bueno, para todos y todas, entonces, bueno, los invitamos a seguir a Lucil en todas las plataformas en las que está, pero además queremos hacer la invitación muy especial a el 21 de noviembre en el festival titulado De Todo Un Toque, que se hará en el Teatro Acto Latino. ¿no? Va a estar Lucila ahí presentándose. El Teatro Acto Latino, recuerden que es en Teusaquillo, es carrera 16, número 58A55. Teatro Acto Latino, el 21 de noviembre, en el Festival de Todo un Toque. Ahí va a estar Lucile Dupin mostrando su nuevo disco. Y bueno, pues todas estas canciones ya con este, además con esta conversación maravillosa, no solamente van a apreciar más la música, sino también las letras de esa composición maravillosa. Muchas gracias, Lucile, por haber estado con nosotros aquí en El Árbol Rojo.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, entonces las y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 4 de noviembre. Estará con nosotros una escritora maravillosa, comunicadora social, periodista colombiana, fantástica. Yo me emociono solamente de nombrar su nombre, ¿no? Catalina Gallo va a estar con nosotras. Ella es autora de La belleza de la locura. Conversaremos sobre su camino por la poesía también, porque ella es conocida, ¿no?, por sus reportajes, por sus textos autobiográficos, por todas sus crónicas, bueno, que ha trabajado, pero vamos a hacer centro a la poesía y a su relación entre literatura y locura, que eso pues ha marcado la historia de la literatura. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @LucileDupin, Lucile con doble L, @LucileDupin, y en su página web lucildupin.com. También los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez. También estamos en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos. Pero los esperamos el próximo martes, 4 de la tarde.